Bienvenidos, saludos. Estamos en RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica, cita que tenemos aquí semanal. Y así a lo poco, poquitín a poquitín, como las hormigas trabajando sin parar, hemos llegado ya al programa número 175. ¿Quién nos iba a decir que estos tres compartimentos que se unen en línea con los respectivos protagonistas del programa de radio semanal íbamos a llegar tranquilamente, sin darnos nada de importancia, hasta el programa 175. Bueno, lo digo porque hay programas de televisión que celebran, están una semana entera celebrando el número 100, el número 50, el 200. Bueno, pues nosotros no hemos traído velas ni nada. Cumpliremos, como digo, después de que acabe esta hora, 175 programas entre Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo.
En la producción técnica no siempre hemos tenido en los 175 programas a Lucía Menéndez, y ya hubiéramos querido, pero bueno, también hemos hecho el programa Encantados con Gabriel Fernández, e incluso en alguna ocasión hemos tenido algún otro productor de sonido. Hemos disfrutado mucho, esperemos, por supuesto, que vosotros hayáis disfrutado también de nuestra compañía, escucharnos, compartir con nosotros estas vivencias que surgen siempre vinculadas a la música que hemos escuchado, que seguimos escuchando y que en algunas ocasiones música que han creado algunos de los protagonistas. Bueno, que ha creado uno, Chus Pedro. Chus Pedro, en su formato Chus Pedro Suárez o en su formato Nuberu, hemos tenido aquí sus canciones y las seguiremos teniendo. Porque la semana que viene volveremos a recuperar alguna de las canciones de la historia de Nuberu. Eso sí, por lo tanto, lo que os estamos es muy agradecidos por seguir escuchándonos con santa paciencia.
Es cierto que aprendimos en la ya lejana infancia aquellas reglas de urbanidad que incluían dar las gracias ante cualquier trabajo, cualquier atención, cualquier gesto que los demás hicieran en nuestro favor. Lo aprendimos y hasta lo practicamos. Y sin embargo, en aquella asignatura tal vez faltó que aprendiéramos algo más en asuntos estos de dar las gracias. El temario pasó por alto la necesidad de sentir gratitud. No hacia alguien, sino hacia todos. Hacia cosas que parecen tan inmutables como el sol, como un techo, como el agua que bebemos. Todo eso que parece inamovible, presente desde el principio de los tiempos y que un día, de pronto, se revela frágil y sentimos que el dolor puede derrumbar los muros más fuertes, que el desastre puede arrasar cualquier propósito. En la más oscura de las noches hay que encontrar el rastro de lo que permanece, en forma de abrazo, en forma de apoyo, en forma de escucha. Y sentir que más allá de dar las gracias con más intensidad y más certeza, nos nace imparable la gratitud.
A mi lado camina la esperanza, la madrugada avanza sin prisa, sin pausa. Intentaron callarme y cortar mis alas y dinamitar mis ganas de seguir. Yo conozco a gente que se ha enfrentado a los dolores más bravos y que nunca se rindió. Y recuerdo a tantos que no callaron, ya se fueron, ya volaron, pero son mi inspiración. Solo se cerró, toqué y toqué hasta que se abrió.
Por ese amor que un día se fue, y aunque creí morir, un día cambió.
cuando no había que comer. La frente en alto, una nueva canción, solo
el camino, le sonrías al destino sin dejar de caminar. Y te digo, por una que sea la pena, que afrontes con berraquera lo que te traiga la neta.
Campesino, siembra con amor, espera y con humildad recibe lo que la tierra le da. Te pido, te imploro que no abandones, y aunque hoy no tengas cosecha, hay que volver a sembrar. Solo cuando una puerta se cerró, toqué y toqué hasta que se abrió.
Por ese amor que un día se fue, y aunque creí morir, un día también sanó.
Cuando no había que comer, la frente en alto y un plato de arroz. Cuando mi hermana se enfermó, luchamos por su curación. Soy el que 7 veces se cayó y 8 veces se levantó. Solo
esas tres voces en línea son las de César López, Rosana y Edmar Castañeda. Ellos son colombianos. Edmar vive desde hace tiempo en Nueva York, es arpista. César López es el autor de la canción y Rosana es nuestra Rosana Canaria de siempre, cantando esa canción de gratitud que compartimos. Como decía, nosotros también estamos agradecidos a quien nos abrió la ventana de RPA, y a vosotros que sois los cómplices para mantener vivo este programa 175 semanas después. Es que la palabra gratitud me da la impresión que la gente cada vez la utiliza menos.
El problema no es utilizarla menos, el problema es incluso sentirlo menos, porque podemos repetir la fórmula de dar las gracias como fórmula de cortesía aprendida e interiorizada y repetida, pero yo creo que es mucho más fundamental el sentimiento de gratitud, que es más de dentro, es más profundo, y a mí me parece fundamental. El día que nos empiecen a faltar cosas, que a lo mejor ya nos empiezan a faltar, empezaremos a valorar la necesidad de esa gratitud por todo lo que tenemos y por todo lo que hay alrededor.
Yo tengo que dar gracias a la vida, como la canción, porque no hay cosa más importante. Yo digo que los amigos, la complicidad, ese aroma de cariño que a veces hueles en las relaciones personales. Yo soy afortunado porque tengo bastantes amigos y soy afortunado estoy muy agradecido a la vida por poder hacer lo que hice hasta ahora, con todos los picos y con todas las historias. Y estoy muy agradecido a toda la gente que a lo largo de mi vida me quiso y pude querer. Quizá yo recibí mucho más a cambio de lo que di, pero siempre con el corazón en la mano quiero a la gente, a la gente que me respeta, y a la que no me respeta, hasta incluso yo la respeto aunque no la quiera.
Bueno, Chus, te has puesto poeta, y yo casi estuve a punto de decirte, bueno, pues arráncate con gracias a la vida de Violeta Parra, lo dejamos para otro lugar. Pero esa es una canción que te venía bien. Además, yo creo que la versión de Joan Baez te vendría bien cantar gracias a la vida, y el día que la cantes nos unimos también al coro. ¿Recordáis que en algunas semanas anteriores hablábamos de que los cantantes centroamericanos, los cantantes sudamericanos eran muy proclives a la intensidad, a cantar con mucha pasión.
Late corazón, te echaba tanto en falta, yo también. Creía estar parado, pero fue besarla y mirarnos. Late corazón, que aunque no vuelva, vuelvo a ser feliz. Aunque nos duela, sabes qué pasó. Por algo por aquí. No todo el mundo sabe cómo enmudecerte al preludio de la suerte de su voz. Fuimos futuro disfrazado de presente y en el medio de la gente nunca estuve tan seguro. Tú y yo comiéndonos a besos en el 2x2 del baño de un tercero, que en la habitación no entraban nuestros sueños, no me dijo adiós, hablaba en el silencio nuestro amor. Late por favor, ahora que está desnuda, déjame beberla en la más pura de la sed, su cuerpo en el colchón. Me hizo reír incluso en cambios de postura, que armadura no se quiebra en ese olor. Le hice creer en algún dios que solo duda, y escribimos en el techo mi respuesta y su pregunta. Comiéndonos a besos en el 2x2 del baño de un tercero, que en la habitación no entraba en nuestros sueños, no me dijo adiós, hablaba en el silencio. Nina, ¿qué has hecho? Te dio por prometerme de luna nuestra puesta de sol. Comiéndonos a besos en el 2x2 del baño de un tercero, que en la habitación no entraban nuestros sueños, no me dijo adiós, hablaba en el silencio. Tú y yo comiéndonos a besos en el 2x2 del baño de un tercero, que la hablaba en el silencio nuestro amor.
Andrés Suárez es de Ferrol. Beret, que es quien también protagoniza esta canción, es de Sevilla. Y bueno, yo esta historia, Laura, está en su día, en aquellos tiempos de censura que yo llegué a vivir en la radio, sería R4R gravemente peligroso. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, comiéndonos a besos, ¿cómo quedarían esos labios? Y luego, ¿cómo quedaron esos poros también con ese sudor? Y lo que no entiendo bien es esa mención a, dice, el baño de un tercero. Es decir, ¿no tenían baño en casa y tuvieron que ir al baño?
No, supongo que es una forma de decir, está hablando de un piso alquilado, un piso prestado, que era en un tercer piso. Entiendo yo que se trata de eso. Que esa es la explicación. A mí me gusta muchísimo, como sabéis, Andrés Suárez, ¿eh? Y ya lo he dicho en muchas ocasiones. Y acaba de sacar un CD que se llama Andrés Suárez Deluxe, y con colaboraciones. Esta es una de ellas, este es un adelanto, pero hay una pequeña sorpresa que yo creo que otro día lo pondremos, no sé si adelantarla ya.
Bueno, bueno, es una sorpresa, pero te digo una cosa. No es de las más afortunadas que hemos escuchado.
Ya, pero como nos toca de cerca y esas
sí,
cosas...
Sí, bien, la escucharemos, la escucharemos. Vamos a dejar sorpresa Yo creo que solamente Chus, yo creo que Chus no está en el secreto, pero tú y yo sí hemos descubierto lo que hay en ese álbum de luz y vamos a sorprender efectivamente a Chus Pedro un programa de estos con esa colaboración. Bueno, digamos que la canción tan apasionada está dedicada a Nina, que no sé qué Nina será, pero que desde luego habrá quedado contenta con esa canción que le ha dedicado Andrés Suárez, que es el padre de la letra de la música, es el autor de la canción y que colabora con él en ese tema como invitado al álbum Beret. Estamos en noviembre, estamos en este nombre que en asturiano, en bable, hay que reconocer que suena muy bien, Payares. Gústame Payares, préstame mucho Payares. Tengo que reconocer que Payares supera en nombre a noviembre. Y eso para mí es mucho porque noviembre habitualmente me produce un mes que me resulta antipático. Pero Laura tiene argumentos para intentar convencerme de que no sea un mes de esos que se me cruzan.
Pues tengo muchos argumentos. Uno es musical, otro es personal, que... Servidora cumple años en noviembre, dentro de unos cuantos días, o sea que para mí es un mes estupendo. Y tengo una hija que también cumple años en noviembre, o sea que es un mes estupendo. También tengo un argumento poético, que solamente te voy a leer un poquitín de un poema de Claudio Rodríguez. Es un poema largo, pero voy a leer solamente el final, para que a ver si consigo que te guste noviembre, que a mí es un mes que me gusta. Llegó otra vez noviembre. Lejos quedan los días de los pequeños sueños, de los besos marchitos. Tú eres el mes que quiero. Que no me deje a oscuras tu codiciosa luz olvidadiza y cárdena mientras llega el invierno. El poema es muy bonito y muy largo. Solamente te leo ese poquito, a ver si con eso consigo que te guste noviembre. Y en todo caso, pues vamos con los argumentos musicales. Tres canciones, solamente tres, de una muestra enorme que hay de canciones dedicadas a noviembre. A ver qué te parecen. Empezamos con unos amigos nuestros, con Pedro Guerra y los descalzos estos, los locos descalzos.
Bueno, Guerra de segundo, ¿no? Porque de primero es Pastor.
Pedro Pastor. Es que Pedro Guerra es su tío, él es Pedro Pastor Guerra porque es hijo de Luis Pastor y de Lourdes Guerra, que Lourdes Guerra es hermana de Pedro Guerra. Bueno, pues Pedro Pastor y los locos descalzos tienen una canción dedicada a noviembre, más concretamente a una mariposa de noviembre que resulta ser Violeta Parra.
Mari mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí. Mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones.
La bueno, pues, pues esa era una de ellas. Melocos, que son un grupo que de los que ahora no sabe mucho, pero tuvieron su tiempo de éxito y de gloria, también tienen una canción dedicada a noviembre, mira.
Cuando llegue noviembre,
noviembre en la voz de Melocos, de cuando llegue noviembre. Y una que es imprescindible que recordemos aquí, porque es una de las primeras canciones que pusimos. Es un personaje que nos gusta mucho y esta canción particularmente. Rulo y la Contrabanda le dedicó una canción estupenda a noviembre. Por Dios, ¿cómo puede no gustarte este mes?
No te atrevías a subir, luego nos fuimos descalzos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid. Como me acuerdo de Marrakech, las despedidas en Chamartín, tus subidas al norte, las dulces noches de aquel noviembre en París.
Aquí. Aquel noviembre en París, aquel noviembre en París, las dulces noches de aquel noviembre en París, es imposible no enamorarse del mes de noviembre, por Dios. Y además seguro que Chus también tiene argumentos.
Tengo bastantes, pero me encanta, a mí el rulo y la contrabanda y algo que bueno, que gracias a vosotros me pusiste un poco al día, las cosas como son. Pero lo que más me encantó fue la canción de Mariposa de Noviembre, porque tiene un toque canario. La percusión me recuerda a un grupo de los años 70 que se llamaba Taburiente. Era un grupo muy importante en la época de la transición española. Y ese toque que tienen de bombos y de tambores me recuerda perfectamente a las Islas Canarias.
Hay que decir que la canción es original de Luis Pastor y de Lourdes Guerra, y la interpretaron ellos hace tiempo, y de hecho la interpretan en muchos conciertos en directo, porque le tienen muchísimo cariño, y Pedro Pastor, bueno, pues la ha hecho suya con Los Locos Descalzos, pero es original de, quiero decir, tiene ese toque canario, porque yo creo que la presencia de Lourdes Guerra y su concepción musical está muy presente ahí.
Bueno, yo en esto de la música, desde luego, tengo que reconocer que esas tres canciones invitan a disfrutar de noviembre, al menos por unas horas o parcialmente. Chus, la música que eleva la de noviembre es la que se produce con la cuchara y el plato y en la mesa, porque, Chus, para ti noviembre y un mes para fartarse.
Bueno, yo soy de poco comer, aunque últimamente como mucho más de lo que comía. Y antes era un limiago, como decían los paisanes a la hora de comer, ¿no? Y van pasando los años y no sé si es que vas dejando la noche, el alcohol, todas esas cosas, la mala vida un poco, entre comillas, y cada vez me encanta más la gastronomía. Pero evidentemente en Pallares tenemos, por lo menos que yo puedo apuntar, seguro que hay muchísimas más, ¿no? Pero en las cuenques mineres, tanto en la zona del Caudal y en Ayer como en el Nalón, tenemos unas fiestas gastronómicas muy guapas. Recordar que ayer, bueno, ayer jueves, tanto Moreda como Sotrondio festejaron a lo grande dos fiestas gastronómicas de referencia en Asturias, por supuesto, ¿no? Los Humanitarios en Moreda, que gastronómicamente hablando, y un plato típico asturiano a tope, como son las faves, una fabada, y creo que esta moza, que está muy vinculada a la nuestra compañerina a esta zona, sabe lo que ya el panduku, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que yo no soy muy de fabada, también te digo la verdad, que entonces yo una fiesta, yo entre la fabada y el pote siempre me quedo con el pote, o sea que igual soy poco, igual tengo.
Pero el panduku, el panduku, cielo.
Oye, el panduku para mí era un bar que había con música y fiestas, y que íbamos de guajes o de chavales a Granda, a Granda.
¿Cómo se llama?
Allá de Coyote.
¿Cómo se llama el postre panduku que coméis?
No, pero es que no, y el panduco, y el panchón.
El panchón.
Es que estaba ahí el pensando, panchón. Digo, Dios mío, mi asturianía puesta en entredicho.
No, el panchón. Bueno, pero que no lleve un postre y esas cosas que sí, muy rico.
Sí, es muy rico y así como potente, ¿eh?
Muy potente.
Porque, sí, muy potente, pero es muy rico, sí.
Chus, el panduku era, como te digo, un sitio que había muy animoso, que estaba ahí por la parte de Coyoto, entre
claro,
Coyoto
hombre,
y Vida, hay... y había un baile allí y tortillas y de todo.
Sí, hombre, sí.
Pero que... el bar del panduku.
Y sí, que ya lo sé, hombre. Pero bueno, tuve un lapsus total y tremendo, pero y es verdad, y el panchón, niña.
Me hiciste dudar mucho porque digo, verás, no puedo volver, no sé lo que es el panduku, no puedo volver a ver.
Pero sí sabemos lo que son los nabos y qué homenaje te diste ayer con los nabos.
Hombre, vamos a ver, aquí hay una cosa clara. En San Martín del Río Aurelio, el concello donde yo nací, pues hay tres fiestas gastronómicas, pero dos concretamente son en el mes de Pallares. Una el día 11 son los nabos, pero que a su vez los nabos implica también comer nabos y callos, y de postre casadielles. ¿Eh? Y también fue, claro, fue ayer, y yo no puedo estar en dos sitios a la vez. Entonces, hay años que voy a Moreda y la mayor parte, pues bueno, pues me los como con los colegas aquí en Sotrondio, ¿no? Y luego, una fiesta gastronómica que para mí tiene muchísimo significado, evidentemente, son los Cebolles Rellenes, que son el 30 de Pallares, el día de San Andrés, que también lle Cebolles Rellenes, callos y casadielles.
Un último argumento para que tengas en cuenta el mes de noviembre, a ver si el mes de Pallares, Javier, a ver si conseguimos que le veas la gracia al mes. Te voy a dejar mi padre todos los años decía este refrán, que era: noviembre, bendito mes, que empiezas con todos los santos y acabas con San Andrés. Si quieres más argumentos,
bueno, ya no. Bien, muy bien.
Oye. Sí, y si Andrés, vas llenos de Villoria a la romería de San Andrés. Si vas llenos de Villoria a la romería de San Andrés.
Muy bien. Pequeño, oye, por cierto, pequeño. Como tienes un pasado cantando en coro, a ver cuándo traes una grabación del coro Santiaguín cuando eres tú un rapacín y estabas tú cantando en ese coro. A ver si aparece, ya que estás recordando todo lo que sucede en el entrego en Sotrondio. Bueno, yo voy a recordar que tuve un pasado bancario, que no banquero, o sea, que trabajé en un banco, y sí recuerdo que había una festividad que nos gustaba mucho porque nos veíamos todos los de las oficinas, que nos hablábamos durante el año por teléfono y no nos veíamos la cara, y cuando nos veíamos, el 5 de noviembre, que era San Carlos Borromeo, el patrón de la banca. Y allí éramos felices todos, bueno, compañeros míticos de banco como Ezequiel Sanzo, que pasó por todos los estadios de la banca porque fue profesor en la Academia Llana, luego trabajó en el Banco de Langreo, Banco de Asturias, Banca Masabeu, Banco Herrero, Banco Sabadell Herrero. Entonces, para mí, Ezequiel Sanzo, que por cierto, Chus, tú que le conoces, fue vicepresidente del Oviedo, muy joven además, en la época de Daniel Yagüe al frente del equipo azul, y todavía esta semana recordaba yo con Sanzo aquellos tiempos bancarios y con Caridad de la Vega, también compañera que nos vemos, pero claro, yo ya no celebro esa festividad bancaria. Ese día sí me prestaba mucho, que era el 5 de noviembre. Bueno, además era la comida lo que venía detrás, porque luego se iban por ahí a tomar copas y algunos terminaban, pues ya se sabe, por ahí camino de los monumentos del Naranco, o sea, de San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco, eso algunos. Los que ya diríamos eran mayores, las juventudes bancarias, éramos de discoteca y de bailar, por ejemplo, el Casachot. Bueno, esta canción en realidad a lo mejor la bailé en alguna de aquellas festividades de San Carlos Borromeo, pero yo en esa edad, a esa edad yo no estaba todavía trabajando en el banco. Yo de lo que me ocupaba y preocupaba era de estudiar, y eso sí, estaba estudiando los pasos del Casachot que venían en alguno de aquellos cancioneros junto con la letra de la canción, y venía un croquis explicando cómo era el baile. No había vídeos tutoriales ni nada por el estilo. Así que la única manera era o cuando veías a Jerry Dan en televisión bailando con las gogós que le acompañaban, entre ellas la que luego fue su mujer, o bien así, con un tutorial, pero escrito, con unos dibujinos. Y yo ensayaba en casa porque decía, claro, este verano, cuando llegue la romería de Santa Filomena, de San Ramón Nonato, de San Javier en la Tenderina, de San Ignacio Loyola en Pumarín, etcétera, etcétera, las que había en Oviedo, en todos los alrededores, yo, ¿cómo me apaño? Cuando toquen los de la orquesta su versión del Casachot, ¿qué hago yo? Así que me puse, yo creo que es la única vez, cuando la Yenka también hice ese mismo intento. Y luego, claro, como no tienes habilidades de bailarín, y luego además como te cortas o te cortabas, porque ahora ya nada, cuando vas a una boda ya con estos años que tienes, bailas, bueno, lo que te pongan por delante, hasta la marsellesa. Y entonces yo intentaba ejercer de bailarín siguiendo aquellos pasos y me costaba, cuidado, que el casachot no fue nada fácil de aprender. Claro, queremos hacer un pequeño homenaje y recordatorio de alguien que se nos fue antes de la edición del último programa, así que editábamos el programa y todavía no se nos había ido Giorgi Dan, que es mítico, bueno, para mí era el llenapraos por excelencia, con sus canciones de las romerías y de las verbenas y también de las salas de banquetes, de bodas, etcétera, etcétera. Laura, Chus, cada uno de vosotros tiene un recuerdo, seguro habrá bailado alguna canción. ¿Cuál te tocó a ti, Laura?
Bueno, a mí me tocaron varias y yo lo que quiero decir, digo algo que digo siempre, hay artistas, hay cantantes que son de largo recorrido y entonces las distintas generaciones nos vamos incorporando en distintos momentos. Entonces, yo soy de Giorgi Dan, es decir, soy de Giorgi Dan. El Giorgi Dan que a mí me gusta o que a mí me hizo bailar y que a mí me hizo... Es el que va desde el Casachoc, que yo era muy pequeña, hasta el Bimbo. Y por el medio hubo una serie de éxitos de los que se acuerda la gente muy poco, porque la mayor parte se acuerdan del africano pa'lante y de carnaval y esas cosas. Pero hubo una serie de éxitos, como por ejemplo uno que se llamaba Santiago, el dinosaurio, y este que quiero que recordéis, que a lo mejor os acordáis de él, porque este sí que me aprendí la coreografía, que era muy complicada, pero como yo era una cría, pues entonces, oye, pues hacías lo que fuera para estar en la onda y bailar como bailaban las gogos de Giorgi Dan en aquella canción que se llamaba Campesino.
A esa muchacha bella y extraña que se bañaba bajo el sol, y aquel campesino amigo creyó ver una visión, y en la orilla del río se quedó su corazón. Campesino, campesino, no te quejes del destino, sigue alegre tu camino y alegra tu corazón.
No era nada fácil la coreografía de esa canción. Vamos, hay por ahí un vídeo que se puede ver de una actuación en Televisión Española, Laura, que era, vamos, ya, no era el Casachón ni la Yenka.
Pero fue la estrella en el festival de fin de curso de aquel año, que yo creo que fue el 75, y aunque no fue un baile que hiciéramos la gente de mi clase, la hicieron de otro curso, pero nos la aprendimos todas aquella coreografía. Yo son esas canciones, Bala Papá, canciones de las que nadie se acuerda, pero que son las canciones de esa época, de entre el año 68, 69 y el año 75, 76, que es el Bimbo, las que realmente 75, sí.
Yo creo que en el 75 Chus Pedro se animó con esta de Giorgi Dan.
Bailemos el Bimbo,
Bimbo, Bimbo,
que está causando sensación con esta melodía. Bailemos el
Y lo que es la vida, Georgie Dan se ocupó y preocupó de hacer una remasterización de sus canciones. Esta que escuchábamos es un ejemplo, un bimbo de una versión ya del 92. La canción es del 75 y aunque en aquellos tiempos Chus Pedro tenía una vida clandestina en lo político, hombre, de vez en cuando podía salir a la luz, pues el alegre que llevabas dentro, seguro, Chus, no todo iba a ser por ahí con fotocopias, tirándolas, conspirando.
Bueno, hombre, hablando de el bimbo, yo digo que si quitamos la tilde, pues era el niño fresco del barrio, ¿no? O el chico fresco del barrio. Hay algo que quiero señalar, que es muy importante. Vamos a ver, al margen de que este hombre tocaba algo y lo convertía en éxito veraniego, y quedaba y caló. De hecho, oye, que forma parte de la historia de la banda sonora veraniega de muchísima gente y de muchísimos bailes que se bailaron a lo largo de nuestra historia, ¿no? Pero claro, amigo, este tío, independientemente de que tenía esa habilidad de componer y hacer música muy comercial, era un musicazo como una auténtica viga. Que eso es muy importante apuntarlo, porque si no queda un poco como como la caricatura de Jordi Dan. Cuando Jordi Dan era un musicazo, era de una versatilidad tremenda y tocaba el saxo que se salía. Eso creo que es muy importante apuntarlo, porque si no quedamos nada más que con esa parte un poco de aquella anecdótica. Manera, anecdótica, ¿no? Bueno, por no decir mega, mira, este, el pachangas este. No, pachangas y un bemol, no.
Claro, es cierto, porque él tenía una formación musical que adquirió en Francia, en su Francia natal. Pasó por España, luego fue a Estados Unidos, regresó otra vez a España. Y, por cierto, en España, luego vamos a escuchar una canción que fue la primera que yo recuerdo, su primera aparición en televisión, pero también vamos a mencionar que con todas las canciones que él ha ido poniendo ahí al servicio de la sociedad española para su disfrute, para disfrutar, porque toda la música vale, tenga la finalidad que tenga, si se sabe hacer, porque cuidado, es muy complejo hacer año tras año una canción que la gente termine bailando. O sea, eso tampoco está al alcance de cualquiera. Claro, cuando alguien dice, no, es que hace música comercial, bueno, pues hazla tú también. Es decir, que la música comercial o la música popular tiene sus dificultades, la ha tenido históricamente, y además las canciones folk, las que hemos ido escuchando recopiladas con Joaquín Díaz, eran las canciones populares en su época. Es decir, que toda la vida el pueblo también cantó canciones para divertirse.
Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y nosotros que somos ya un poco madurinos, Javier, acuérdate cuando antes la gente iba a ver orquestas, decía, meca, vamos a ver pachanga, y lo decía en cierta medida con un tono peyorativo. Hoy en día las orquestas están de moda, porque ya no son orquestas en sí mismas, sino que ya son orquestas espectáculo, ¿no?
Y tienen unos directos impresionantes que muchos de los grupos jóvenes a los que pinchamos aquí en la radio, cuando van en directo, la verdad, tienen graves carencias, porque como bien dice Chus Pedro, los músicos de estas orquestas de ahora y también las de entonces, que yo recuerdo una orquesta que tocaba, que ensayaban cerca de mi casa, que tocaban en las fiestas de Santa Filomena, que era la Orquesta Monte Carlo, que muchos de aquellos músicos eran de la banda de música del Milán, que luego tenían esa prolongación en su vida civil y animaban por ahí toda clase de romerías, la Gran Capitol también, donde estaba Vila, el que tenía la tienda de instrumentos musicales, que también formaba parte de la banda de música del Milán. Así que ahí nos podíamos parar y estar eternamente repasando los buenos músicos que han estado en las orquestas, al menos las que yo he conocido asturianas y algunas que conocí cuando estaba viviendo y trabajando en Galicia. Pero fijaros, la más descargada de todas las del repertorio de Georgie Dan es esta.
Llevamos muchas cosas, la bebida gustan las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón.
La barbacoa, la barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa, como me gusta. La barbecue.
Qué rico. Y lo que es la vida, ¿sabéis cuánto tiempo pasó entre el primer éxito del Casachot y este de la barbacoa? Pues 25 años. Es que estamos hablando de 25 años en los que Jordi Dan estuvo creando música para divertir, para disfrutar, para vivir la vida de forma alegre, entre el 69 del Casachot y el 94 de la barbacoa. Pero todo había empezado, la primera vez que él empieza a asomar cabeza, diríamos, y a aparecer en programas de televisión, aparte de un festival en el que participó, pero la primera vez que yo recuerdo ver a Jordi Dan fue bailando esta canción.
Señor, un pijama.
¿Por qué un pijama? A rayos, a flores, ¿por qué? ¿Por qué un pijama? De cedo, de tulo y piel.
Si te has de desnudar por volverte a vestir, esto es el cuento de empezar y no acabar.
Hay una generación, en la mía, seguro, que hemos quedado marcados por esta canción, que fue la primera que escuchamos de Jordi Dan, porque un pijama, y digo que quedamos marcados porque luego yo recuerdo que los chavales hablábamos, ¿tú duermes con pijama? No, no, no. Yo en pelota, decía alguno muy valiente. Y otro decía, no, yo en calzoncillos. Ah, no, a mi madre, oblígame a poner pijama. Estas eran unas conversaciones que llegamos a tener en la generación en la que yo crecía y cuando escuchábamos esta canción de Jordi Dan, que esta es de 1900. Yo no sé si era una versión o era propia de él, eso la verdad no lo recuerdo, pero sí sé que la canción la grabó en el año 1966. ¿Por qué un pijama? Y claro, decíamos, no, no, pasábamos de pijama. No éramos de pijama en el barrio de Santullano, en Oviedo.
A lo mejor porque erais muy modernos, porque en esa época los muy modernos llevaban esquijama.
Bueno, es cierto también, sí. No, 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 pero les, eso te lo compraba tu madre. No, no, los chavales nos negábamos y éramos eso. Yo recuerdo eso, que había algún valiente que decía, yo duermo en pelota, venga, ya está. Y estas conversaciones, bueno, pues se tenían con la banda sonora de esta canción que cantaba Jordi Dan. Así que un gran recuerdo. Gracias, Jordi Dan, gracias por tu legado, porque divertir también es una forma de vivir la vida con música.
Tres en línea.
Desengañarme,
esta es la última grabación que ha hecho Marisa Valle Rosso. Va apostando, va arriesgando, va sacando canciones que esta está alejadísima de aquella Marisa Valle, Chus, con la que tú compartiste escenario cantando canciones de Asturias. Esta de Desvirtuarte es una canción que sale totalmente del esquema musical en el que creció y desarrolló parte de su carrera hasta ahora, vamos, hasta ayer, Marisa Valle Rosso.
No, hombre, pero oye que, vamos a ver, Marisa empezó cantando tonada y todas estas cosas, pero bueno, una tonada evolucionada, digamos, innovada, fue una gran innovadora en ese sentido, de la mano no solamente de ella, también el hermano Fernando Valle Rosso, y bueno, tiene una evolución que a mí me encanta muchísimo ver a esta nueva Marisa Valle Rosso, porque, bueno, y otra parte o una faceta más de esta mujer, que sí es cierto que es una mujer muy creativa, con un toque muy personal a la forma de cantar, y que, bueno, tiene cierto tastu, pero que aquí, evidentemente, ese tastu asturiano no se nota absolutamente, pero para nada. Moderna, para nada, moderna total.
Sí, podía ser de Birmingham, podía ser de Alicante,
que sí,
o de
que sí,
quisiera.
Que sí.
Es una canción diferente. Me ha costado, ¿eh? La he tenido que escuchar 3 o 4 veces antes de proponer incluida en esta selección que hacemos aquí cada semana en Tres en Línea, pero dije, no, cuidado, que esta es una canción a tener muy en cuenta.
Preciosa.
Y es totalmente el arreglo, la manera de cantar. Marisa tiene una evolución que algunos dirán, no, yo la prefiero cantando bueno, tonada. Bueno, bien, ya sabes. Oye, para gustos hay colores y para músicas, pues como decíamos antes, escuchando a Yoridán, oye.
Pero que además, Javier, para cada momento. Como bien sabes, como bien sabemos todos, no se pueden poner barreras ni fronteras a la creatividad.
El otro día, cuando terminamos el programa, me decía Chus Pedro, oye, ¿qué fue de Braulio? ¿Sabes algo de Braulio? Y yo empecé a ahondar un poco sobre qué había sido de Braulio, que por otra parte, Braulio ya tiene 76 años. Yo guardo buen recuerdo de él porque las dos primeras entrevistas que yo hice en Panorama Regional, en el Centro Regional, en Melquiades Álvarez, allí encima de la Caja Rural y del Ateneo, bueno, la Caja Rural sigue estando allí, pero donde estaba el Centro Regional fueron un domingo o un sábado por la mañana, y allí grabé primero a Daniel Velázquez, aquel cantante asturiano de la zona de, no sé si era de la Calidad, bueno, de la zona de Valdés o del Huerca, y el otro era un canario. Era precisamente Braulio. Y entonces empecé ahí a investigar un poco qué había sido de él. En la actualidad reside en Miami. Pero hoy no vamos a contar toda la historia. Pero sí vamos a recordar una canción que a mí Chus Pedro me dijo, oye, a mí la letra de esa canción me encantaba. Yo creo que a Laura también. Y yo creo que a todos vosotros, a los que escucháis Tres en Línea aquí en RPA, os va a parecer una buena idea recuperar de nuevo la cerillera de Braulio.
Arropada con despojos, solo se le ven los ojos a la vieja cerillera. Dicen que es medio alcahueta y que por unas pesetas te hará saber cuánto quieras. Con su voz aguardentosa te contará que fue hermosa y que ejerció de ramera. Y que su casa de citas fue de lo más exquisita, que allí no entraba cualquiera. Pues pasaba de visita un ministro con levita, con monóculo y chistera, y un magistrado famoso, y un diputado rumboso, y algún cura calavera. La cerillera, reina de la noche, del viento y la escarcha, vieja compañera. La cerillera que aguanta el reproche del frío pellejo de sus posaderas. arropada con despojos, solo se le ven los ojos a la vieja cerillera. Pasó la guerra temblando, porque sirvió a los dos bandos en su brillante carrera. Y al acabar la contienda, perdió favores y hacienda por no entender de banderas. Tuvo una casa de citas, elegante y discretita, donde no entraba cualquiera, pues pasaba de visita un ministro con levita, con monóculo y chistera, y un magistrado famoso y un diputado rumboso y algún cura calavera. La cerillera, reina de la noche, del viento y la escarcha, vieja compañera. La cerillera que aguanta el reproche del frío pellejo de sus posaderas.
La cerillera, esta historia que parece un libro. Parece un libro, un breve relato cantado por Braulio, que, como decimos, ya cumplió 76 años. Allá en 1975 compuso esta canción, también Déjalo Volver, que esa la vamos a dejar para otro día. Y también el motivo y la canción que dio lugar a que él cogiera las maletas y se fuera de Canarias, de España, a vivir a Miami, donde sigue y donde ha tenido además mucho éxito, ha recibido premios, en fin, otro día hablaremos de esa parte. Pero Chus, esta canción, es cierto que Braulio era un cantautor baladista, pero cantautor.
Cantautor total y absoluto, o sea, es que además refleja y describe perfectamente la sociedad de aquellos años, ¿no? Y a mí me recuerda la cerillera, el cantar. Bueno, el cantar es un cantar total, o sea, porque bueno, hace una radiografía, hace un escáner de la sociedad en la que vivíamos en aquellos años. Pero a mí me recuerda muchísimo a una señora, a una gran madame, que para muchísima gente era y es y seguirá en la historia de Asturias y concretamente de Gijón, Madame Rití. Era una auténtica señora por donde por ahí pasaba muchísima gente. Es más, yo no era que frecuentase lo de Madame Rití, pero sí, porque era una tertulia, no ibas a nada en particular, ibas a coincidir con gente que sabías que paraban allí más o menos, y había una tertulia incluso hasta literaria a altas horas de la noche.
Efectivamente, esa es una historia que permanecía ahí oculta, que describe muy bien la canción de Braulio. ¿Cómo se ha ido esta semana, Laura? ¿Compraste libros ayer?
Sí, compré libros ayer porque ayer era el día de las librerías. Siento decir a los que no se enteraron que se quedaron sin un 10% de descuento en todos los libros, pero que apunten en la agenda para el año que viene, porque se celebra siempre el 11 del 11, efectivamente, se celebra siempre el día de las librerías, que lleva un 10% de descuento. Yo compré unos cuantos libros que no voy a decir porque ya he comprado algunos para regalos de Navidad y no voy a desvelarlo aquí. Pero uno de los que sí compré y que estoy leyendo y que me encanta y que recomiendo es Queridos niños, de David Trueba, que por su título podría parecer lo que no es, porque en realidad no está ni habla de la infancia ni habla de nada, habla de los entresijos de una campaña electoral y está tan bien contado, es una novela, está novelado y está tan bien contado que es de lo más recomendable.
Bueno, yo encargué uno que es el de John Rand, Señalado por los dioses. No compro muchos libros de golf. Yo creo que debo tener uno o dos. Golf para seniors es uno de ellos, que escribió Ángel Viejo Feliu, una delicatessen del libro en el propio formato. Es decir, fue un capricho que tuvo aquel señor que fue presidente del Sporting, el que impulsó, el que construyó, diríamos, Mareo, o puso la primera piedra de Mareo. También estuvo al frente de Banco Unión, en fin, de distintas empresas, lácteas, etcétera, etcétera. Era un placer compartir con él un día de golf y tuve la suerte de hacerlo en dos ocasiones que no olvidaré nunca. Bueno, pues aparte de ese libro, este otro que decía de John Rand, Señalados por los dioses. Y ya quería aprovechar para recomendar un maravilloso documental que creo que lo hizo Rakuten, yo lo he visto en esta semana, Seve, artista, luchador, leyenda. Han pasado ya 10 años del fallecimiento de Seve Ballesteros y desde luego es un documental que merece la pena ver, no solo los que tengan afición por el golf, para nada, los que quieran ver la soledad, lo duro que es el éxito de un deportista de élite, los problemas que tuvo Ballesteros, su caída en la depresión, posteriormente el sufrimiento por un tumor cerebral que tuvo durante 15 años metido allí y que empezó a desencadenar su pérdida de éxito como golfista. Llegó a quedar el último en un torneo cuando alguien pensaba, bueno, ¿qué le pasa? Esto sucede mucho. También he visto otro, bueno, siguiendo con eso, hace alguna semana más, Iniesta, héroe inesperado, que sucedió lo mismo. Iniesta, durante un tiempo, el que nos dio el triunfo con su gol en el Mundial de Sudáfrica, Iniesta cayó en una profunda depresión que preocupó no solamente al futbolista, sino a su familia, a sus padres y a los compañeros. Así que de vez en cuando merece la pena ver documentales de este tipo que están a vuestro alcance, pues no sé, en las distintas plataformas digitales.
Bueno, esta semana es pues una semana muy, muy, muy agitada, ¿eh? Y entonces, bueno, simplemente compré 5 libros iguales para regalar a 5 amigos que formamos parte de una comida de los miércoles, que son los miércoles de garbanzos, ¿no? Y quería yo que tuviesen ese libro porque son un par de fábulas muy interesantes. Pero independientemente de eso, ayer jueves, al margen de la fartura que me metí de nabos y esas cosas, en la Fundación Nuberu de Castilletes y Carbón estaba Eduardo García Salueña hablando sobre la figura de Berto Turulla, una mirada para la música popular de Asturias.
Todo un lujo, porque Eduardo, ya lo tuvimos aquí en el programa, y ya sabemos que otra cosa no sabrá, pero de música, vamos, para escribir libros.
Va sobrado, y libros y libros. Va sobrado, Javier.
Bueno, pues nos vamos con música de Asturias, precisamente el recordatorio de un concierto que tuvo lugar en el Teatro Campo Amor. El álbum se titula Flores en el Campo Amor, y en ese álbum de Alberto y García hay una canción que nos viene al pelo. ¿Por qué te vas? Pues porque acaba el programa, ni más ni menos. Nos vamos, Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón,
Javier Asenjo,
con Lucía Menéndez en la producción. En una semana volvemos en el horario habitual, 3 en línea en RPA. ¿Por qué te vas?